Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, yo no sé. Es verdad que mis audiometrías dan por encima de la media. Es decir, por eso ir a discotecas o cosas así en mi época me es que no podía. Porque o los conciertos estos multitudinarios me aturde, tengo que ponerme tapones. Pero yo no sé si es cosa mía, la vejez o tal, pero los pitidos, los pitos que decimos nosotros, horarios, madre mía, los habéis oído. Pues es que parecía la caza del octubre rojo, el sonar ahí. Voy a tener acúfenos hasta la próxima semana. Bueno, y aquí empieza Herrera en COPE Zamora, yo con mis acúfenos, en este lunes día 21 de octubre, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Eran como pitidos rabiosos, Ángel, ¿verdad?
Yo es que no, yo ni siento ni padezco con el tema de... Yo es que en ese aspecto, como estoy como una tapia, pues a mí me parecen normales los...
Madre mía, te lo juro, me ha dado así lo que te digo yo del escalofrío. Por la espina dorsal.
Por la espina dorsal.
Madre mía. Bueno, oye, que madre mía, se ha empezado la semana con fuerza, ¿eh? Un mogollón de cosas. A ver, sí. Escógeme un poquito.
Tenían ganas, ¿eh? De que empezase la semana muchas, sí, de nuestras administraciones y además temas relevantes. Por ejemplo, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha presentado esta mañana la cuenta general del año 2023, una vez que ya se cierra pues todo el año, se hacen las cuentas y demás. Al final lo que ha dicho Faúndez es que la Diputación tiene una salud financiera importante, que va a entregar en plazo las cuentas. Dice que es una administración saneada e inversora. Ha explicado que el remanente de tesorería es de más de 84 millones de euros, pero que nadie crea que este dinero es lo que tenemos en el banco y que no gastamos. Ha hecho la diferencia, dice, voy a hacer didáctica, ha dicho Javier Faúndez. Por un lado está el remanente afectado, ha explicado, que es el que de esos 84 millones es dinero que está en el banco, pero que ya está comprometido para el año siguiente a hacer diferentes actuaciones, pues por ejemplo los planes bianuales de obras, carreteras y demás, que se va hasta los 65 millones de euros y realmente el remanente disponible, es decir, lo que la Diputación tiene en el banco, sin comprometer y sin nada, son en torno a 15 millones de euros. Dice, hombre, tampoco es plan de que nos gastemos todo. Es decir, está bien tener ahí por si acaso hace falta para alguna cosa.
Pero está bien explicarlo porque luego mucha gente piensa y dice, claro, tienes ahí la pasta y luego hay cosas por hacer.
Claro,
decir,
entonces...
Esto tiene cierta complicación. Y yo aprovecho para decirle a la Diputación que dejen de confundir bianual con bienal porque nos volvemos locos. Y va a haber alcaldes que digan, oye, ¿dónde está mi plan bianual? Es decir, dos veces al año. Y dice, no, yo quería decir bienal. No, pero no es lo mismo. Oye, desde la época de Maillo vengo diciéndolo y ni caso. Como lo que uno dice no vale nada, pues nada.
Bueno, pues que la deuda de la Diputación es deuda cero, también lo ha comentado, y ha dicho Javier Faúndez que eso, que el dinero tiene que estar en el mundo rural, tiene que estar en nuestros pueblos, tiene que estar en los ciudadanos, y por eso, pues lo que se ha hecho es que esos 84 millones que hay de remanentes, realmente 65 ya están comprometidos para otras cosas. Eso por un lado. Juanma, también ha hablado el subdelegado del gobierno a propósito de ese cierre o posible cierre de las patrullas, de fiscal, de las aduanas y demás, bueno, pues y de las fronteras, ha dicho que es un plan. La verdad que no, es que le cuesta explicarse a Ángel Blanco muchas veces y yo por mucho que me escucho sus audios, ya no sabe si ha dicho A, si ha dicho B, si ha dicho C, ha dicho todo lo contrario, es difícil, ¿eh? Entonces, vamos a intentar luego explicarlo en el informativo. Es un plan que está propuesto pero no aprobado, que es verbal pero no todavía está por escrito y por eso ya han empezado a comentar con los agentes que existe esa posibilidad. Entonces,
¿Para qué se lía la cosa ahora? Pues cuando esté hecho, lo cuenta.
Claro, pues bueno.
No lo cuentes antes que nos liamos.
Pues ponen la venda antes de la herida, luego la herida, pues la gente queremos saber por qué se ha producido la herida y dicen, no, que todavía no hay ni herida, espérate, que todavía no está aprobado el plan. Entonces, bueno,
es
como la máquina fantástica de la Nacional 630, que dice Jesús Blanco. Pues sí, no, es que va a venir, al final no vino, al final nadie la vio.
Chico, vino, pues, pero se la llevaron por el hiperespacio.
Claro, pues hasta que no esté todo hecho no se empiece a enredar. Pero al final, de facto, al final lo que se trata de todo esto es centralizar el servicio. Sí, ampliar. No, es que va a haber más puestos de ese tipo de patrullas, pero bueno, en vez de en la frontera, va a estar en Zamora Capital, arcenillas, que para el caso es lo mismo. Pues chico, pues vamos a darle un poquito de vida al mundo rural. No todo, o sea, hay yo... concentrado y apegotonado en el centro de la provincia.
Mira, intento ponerme en el lugar de la gente siempre, ¿no? O sea, Ángel, que es un tío cordial, con el que se puede charlar bien, o sea... entonces yo me imagino que cuando... esto va en una cadena de mando, ¿no? Entonces cuando te dicen, oye, va a pasar esto, esto y esto. Explícalo, pero... como Mayra Gómez, que en paz descanse, no digas toda la... no mientas, pero no digas todo, ¿sabes? Me suena a eso. Es como cuando le preguntamos insistentemente a Antidio Fagúndez, ya hace unos cuantos meses, por lo de si se va a cobrar por transitar por las autovías. Y yo lo que he oído, pero a voces autorizadas, es decir, hay gente que te dice, mira, todavía no, pero recalcan el todavía. Y es cuestión de tiempo. Claro. Entonces... y dice que no, luego juega el juego político, ¿no? Porque es que nos vais a cobrar. Yo soy partidario de que se digan las cosas, es como en el médico. Es decir, el médico no te anda diciendo, te dice, mira, macho, tienes esto, esto y esto. Y tú verás, tienes que hacer esto, esto y esto. En vez de andar ahí, no te cuento, no. O sea, di las cosas y entonces ya pues nos vamos preparando, vamos actuando, vamos ahorrando lo que sea. Pero a ver si la gente de las instituciones y de la política en general caen de la burra y dicen, venga, os lo vamos a contar todo como si fuerais de la familia. O sea, tal cual. Y luego, ya nos critiquéis si queréis, pero os lo vamos a explicar todo bien. Porque andamos así en prácticamente todo, Ángel, si te das cuenta.
Sí, pero es lo que estamos comentando. Que sean claros y ya está. Y si cierran, claro. Cierran. Y si no cierran, no cierran. Pero que no anden con circuloquios y al final pues todos son eufemismos para que se piense que somos tontos. Pero bueno, vamos con más.
A lo mejor lo somos, Ángel. Yo también he llegado a pensar que lo soy, ¿sabes? O sea, cuando todos los días, según me levanto, me dan una bofetada, si al cabo de un mes... no me la dan, digo, ¿y mi bofetada? ¿Dónde está? O sea, somos así. Bueno, hablamos del tiempo y hablamos del deporte, ¿te parece?
Me parece fenomenal.
Pues venga. Si es que, visto lo visto, casi el tiempo es lo más concreto que tenemos. Mira, cielos poco nubosos con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Te digo el tiempo así con rotundidad porque de momento no conocemos al presidente de la Agencia Estatal de Meteorología. Si lo conociéramos como conocemos al del CSIC, seguramente ni leeríamos el tiempo. Bueno, vientos de componente norte variables, flojos en general. Vamos a alcanzar 21 grados en Zamora, 22 en Benavente, 20 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria. Ahora mismo la temperatura es de 16 grados en Zamora capital. Mañana muy parecido, pero ojo que ya vemos, estiramos la mirada hasta el sábado y ya vemos una mínima de 4. O sea que tela, ¿eh? Esto de, ya te digo... pijamita de franela para estar en casa. Dentro de unos segundos hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deporte ha sido un fin de semana muy bueno para algunos de nuestros primeros espadas, sobre todo el Zamora, ya arrancaba el viernes con esa victoria 0-3 en casa del segundo clasificado, del Baracaldo.
Es flipante.
Es un golpetazo encima de la mesa. Hace 15 días venía el tercero y le metías 2-0 en casa, el Andorra, y vas a casa del segundo y le metes 0-3. Es tremendo lo de este equipo.
Sí.
Ha ido de menos a más, lleva 10 puntos de los últimos 12 posibles, ya está en zona media de la tabla. Es verdad que todo está muy comprimido y ahí, no sé, en torno a 10, 11 equipos en un partido de diferencia de lo comprimida que está la tabla. Próximo fin de semana, domingo 7:30, viene el Sestao River, que es el equipo que está en descenso. A saber, porque el Zamora es capaz de lo mejor y de lo peor. Segundo y al tercero le ganas y al penúltimo no te afeita. Pero en
vamos
principio,
a esperar, claro, que la desinhibición le siga asistiendo.
Claro, en principio el Zamora pues es favorito y viene en un estado de forma fantástico, de juego, de resultados, de que todo sopla de cara y confiemos en que alargue esa racha. Luego lo vamos a analizar en el programa de deporte. Y también comentar que el CB Zamora jugaba ante Cartagena y conseguía una gran victoria. Lleva 3 victorias en 4 partidos en su debut en la categoría y está ocupando posiciones de fase de ascenso a la Liga ACB. Es tremendo lo del CB Zamora también, en un arranque de liga espectacular. Ojalá dure la racha. Y este fin de semana tienen que visitar al mítico Movistar Estudiantes. Creo que es en el Wizink donde juegan. O sea que es tremendo lo que está haciendo el CB Zamora en este arranque de temporada.
De acuerdo. Pues dentro de 26 minutos hablamos otra vez, Ángel. Gracias.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
Bien. ¿Qué hacemos hoy a las 2 menos 10? A ver.
Pues vamos a hablar de castañas. ¿Cómo lo ves?
Hombre, muy ricas.
Vamos a hablar del sector de la castañicultura, porque hay 25 variedades, fíjate, que existen aquí en la provincia y no se sabían, no están registradas. Y se ha descubierto, o sea, y además algunos árboles hasta de 900 años. Joder. Es un proyecto que está llevando a cabo la Diputación, es interesante.
Un paseo que hay que darse, el que no lo haya hecho, por el Misende.
Pues
¿qué
sí,
zona de castaños, además de esos años, qué dices tú?
Pues mira, y que voy a hablar de otro premio que ha recibido la Diputación, que tiene que ver con la lenteja, que tenemos la vianda, que hoy es de Celedonio Pérez, y bueno, y alguna cosa más, ya sabes, a las 2 menos 10.
Muy bien. Bueno, hasta luego, María José.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, el Teatro Ramos Carrión acogerá el próximo día 24 a las 8 de la tarde un concierto de la Agrupación de Infantería de Madrid, de la Unidad de Música, por supuesto, de la Agrupación de Infantería, y con motivo del centenario del nombramiento de la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora. Vamos a escuchar lo que comentaban al presentarlo la técnica de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, el vicepresidente primero de la Diputación, Víctor López, y el vocal de Hermanos de Paso de la Real Cofradía del Santo Entierro, José Virales.
Desde Caja Rural de Zamora, pues queremos agradecerles que hayan contado con nosotros para este concierto tan especial, agradecerles la labor que realiza la cofradía durante todo el año, sacando también actividades fuera de la época de Semana Santa, de las semanas previas y de la propia semana de la Semana Santa, y felicitarles, por supuesto, por este centenario, por el centenario del nombramiento de la Real Cofradía del Santo Entierro, al que sin duda nos hemos sumado desde el minuto uno con todo nuestro apoyo y con toda nuestra ayuda posible, ¿no? Ahora nos contarán más detalles sobre el propio concierto, pero bueno, por supuesto que animamos a todos los zamoranos a disfrutar de la unidad de música de la Agrupación de la Infantería de Marina de Madrid, a disfrutar de este concierto junto a la cofradía y todos los miembros de la misma, y a participar de esta actividad que bueno, siempre somos zamoranos, nos gusta mucho la Semana Santa y nunca es mala época para hacer un concierto de este tipo.
Muchas gracias, por supuesto, a Caja Rural, que siempre colabora en todas las actividades culturales de la provincia, y especialmente a la cofradía, a la Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora, que realiza actividades culturales que generan ese sentimiento de la pasión zamorana que yo creo que toda la ciudad de Zamora y toda la provincia de Zamora lleva en la sangre durante todo el año, y con actividades que se realizan fuera de exactamente esos días propios de la Semana Santa lo realizamos. Y yo quiero agradecer actividades como estas porque la unión de la Armada Española con la provincia de Zamora es histórica, es de siglos, y se mantienen esos lazos de unión también gracias a este tipo de actividades y a este tipo de unión que tiene, por ejemplo, con la Real Cofradía del Santo Entierro. Esta actividad de la unidad de música de la Agrupación de Infantería de la Marina de Madrid, yo creo que va a ser el preludio a la vuelta de la banda de la Marina a procesionar por las calles de Zamora en el próximo año. Así se lo solicitamos en la habitual almuerzo que tiene la directiva del Santo Entierro y también los representantes públicos al almirante el año pasado en la sede central de la Marina. Y así seguiremos trabajando para que se sientan cómodos en nuestra ciudad, cómodos en nuestra provincia, y para que estos músicos, que aunque son militares, realizan estas actividades, y tiene que quedar muy claro también, de manera voluntaria, por pasión y por fe también dentro de la Semana Santa de Zamora, pues se sientan acogidos y bien recibidos en nuestra provincia para que puedan volver a procesionar por nuestras calles, porque creo que era muy sentido por los zamoranos verlos por la calle de Zamora.
El motivo de la celebración de este congreso, como bien decía Víctor, nació en la visita que realizó la directiva, parte de los miembros de la Junta Directiva, en el mes de febrero al cuartel general de la Armada en Madrid, y que íbamos acompañados por el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, y también el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago. En esa visita, el almirante Juan María Ibáñez Martín ofrecía la posibilidad de realizar una actuación de la unidad de música de la agrupación de infantería de la Marina en Madrid, de Madrid, en Zamora, por lo cual la Junta Directiva desde ese mismo momento buscó la posibilidad de buscar una fecha importante para poder realizar un concierto de esta magnitud y de esta importancia. La fecha la hemos encontrado porque desde este momento y con esta primera actuación daremos el inicio de la celebración de los 100 años del nombramiento de Real Cofradía del Santo Entierro, que fue el 9 de septiembre de 1925 a través de una orden real y que fue emitida por Su Majestad Alfonso XIII. Por lo cual estamos trabajando, ultimando ya los últimos detalles del amplio programa de actividades que desarrollaremos a lo largo del 2025 para la celebración de estos actos. En cuanto al concierto, que se celebrará el próximo jueves 24 de octubre en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, a partir de las 20 horas, y que será un concierto dirigido por el teniente coronel músico Miguel Ángel Mateo Gijón, que es el director de la unidad musical de la agrupación de infantería de Marina de Madrid, y que interpretarán, entre otras muchas, el décimo aniversario de Un Reino, Castilla, una suite española, Carmen, distintas piezas de las que componen la ópera de Carmen, el concierto de Aranjuez, y finalizarán con varias piezas también que integran el Capricho español. Será un concierto en torno a una hora, en el que los zamoranos podremos disfrutar del espléndido repertorio que va a tener la banda. Las invitaciones para poder asistir a este concierto son totalmente gratuitas, se podrán recoger, salen 587, me parece que es el aforo que tiene el Teatro Ramos Carrión, se podrán adquirir tanto a la taquilla del Ramos Carrión de martes a domingo en horario de 11 a 1 y de 5 y media a 8. Y también en la sede de la cofradía, en torno a las mismas fechas, a partir de mañana, que las tendremos ya distribuidas, desde las 18 horas hasta las 20 en la sede de la cofradía. Para nosotros, importantísimo, porque la única manera de poder llegar a celebrar conciertos de esta magnitud es la gente que se implica en estos proyectos. Nuestro agradecimiento a la Armada, nuestro agradecimiento a la Unidad Musical de la Agrupación de Infantería de la Marina, nuestro agradecimiento, por supuesto, a la Diputación de Zamora a través de la figura de Víctor López de la Parte, al Ayuntamiento de Zamora también a través de la figura del primer teniente de alcalde David Gago, al Teatro Ramos Carrión, a todo su personal técnico y de sala, y en especial a Sandra, a Flores Marta, que también colabora con este concierto, al presentador del acto, que será Antonio Crespo Seisdedos, y a Juan Redondo Pérez, que nos va a ceder de su colección particular una serie de uniformes de la Marina que se colocarán en el hall de entrada del teatro para dar testimonio de esa presencia de la Armada Española. Y, por supuesto, el agradecimiento más especial, como no puede ser de otra manera, porque es esa entidad que tiene las puertas abiertas, me consta, no solo a la Real Cofradía del Santo Entierro, que siempre con nosotros ha tenido un trato exquisito a través de la figura de Cipriano, de Narciso y, por supuesto, de Laura, que nos acompaña, esa fundación Caja Rural de Zamora, esa entidad bancaria Caja Rural de Zamora, que siempre tiene esa sensibilidad a la hora de colaborar y participar en la financiación de este tipo de actos, que sin ellos os garantizo que no sería posible el poder llegar a un evento de esta magnitud. Por lo cual, queda dicho, muchísimas gracias a todos ellos, porque gracias a ellos es posible la realización de este evento. La la Armada es hermana de honor de la Real Cofradía del Santo Entierro desde 1980 y es un hecho relevante en lo que decía Víctor, de esa vinculación de la Armada a la provincia de Zamora. Con motivo del centenario estamos trabajando en ponencias, estamos trabajando en exposición, estamos trabajando en un posible concierto que todavía es quizás lo que tenemos que avanzar un poquito más en cuanto a poder concretar, y tenemos también la posibilidad de la publicación de un documento que venga a remarcar este hecho.
Bueno, a estas horas, un lunes, nada, pajarico. ¿Tienes sed? Pues no te lo pienses y bebe agua del grifo de Zamora. El agua de esta ciudad supera con creces todos los controles que marcan las autoridades. Tiene calidad, es sostenible y es segura. Aquana, contigo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Dentro de estas cosas que te digo yo, que es una suerte tener esta profesión, hay muchas cosas de patrimonio. Cuando vas con un amigo a ver, por ejemplo, el Puente de Piedra, que todavía nos queda tiempo para poder volver a disfrutarlo, pero pudimos estar en el corazón del puente con el arquitecto Paco Somoza y conocer in situ las obras que se están haciendo allí y analizar un poquito cómo es nuestra ciudad.
El puente llegaba hasta aquí, ¿no? Más o menos hasta aquí. Ese es el plano del puente que nosotros vemos desde fuera, ¿no?
Donde está ahora, la gente que pase, donde está
el paño del puente.
Y la valla de seguridad, digamos, pues se amplía más allá otros 40 centímetros.
Se amplía unos 40 centímetros y sobre esas ménsulas, ¿no?, se colocan las barandillas. Esas ménsulas que ves ahí, que eso es una cosa que se puso ya te comento, a principios del siglo XX, en la Gran Transformación, se colocan las barandillas, con lo cual, ¿qué sucede? Pues que se amplía al quitar los dos pretiles, los dos muros estos que delimitaban el puente a un lado y a otro, que tenían, digo, 45, 50 centímetros de espesor, ya tenemos casi 90 centímetros de ampliación al quitarlos, ¿no? Cuando volamos aquí otros 35 o 40 centímetros de cada lado, pues tenemos 80, 80 más 90 son 170, y eso es lo que permite que este puente sea un puente en el que incluso se pueden cruzar dos coches en aquella época, ¿no? Ahora parece una chorrada, pero entonces era una cuestión importante, era poner este puente, darle a este puente la función de puente, de nexo entre las dos partes de la ciudad. ¿Qué pasa después, no? Pues el puente empieza a sufrir las consecuencias, digamos, del paso de coches, del paso de camiones, de paso de infraestructuras también, ¿no? Porque claro, viene la modernidad y viene la luz eléctrica y viene...
Ahí vemos los tubos.
Sí, sí, y vienen los saneamientos y viene la iluminación del puente. Antes este puente, en la antigüedad este puente era un puente que de noche no tenía luz, ¿no? Claro, cuando empezamos a plantear, bueno, justo en ese momento, ¿no?, a finales del siglo XIX, principios del XX, como te digo, el mundo se transforma en su totalidad, la noche se convierte en día con la luz eléctrica, los vehículos a motor ciegan, con ese progreso y esas posibilidades, ciegan cualquier otra cuestión que se refiera al respeto de la historia, o sea, se respeta lo que de ninguna manera se le puede faltar el respeto, la catedral, no sé qué, pero estos elementos, digamos, un poquitín más complementarios, que son importantísimos, pero en aquel momento dejan de serlo, bueno, pues pierden ese respeto por la funcionalidad necesaria, ¿no? Pasan cosas como mira, ahora dentro de un momento, en cuanto pasemos de aquí, vamos a ver al final la torre de la central eléctrica de la vinícola. Me preguntan ahí muchas veces, ¿cómo es posible que se construyera una chimenea de 40 metros de altura, de ladrillo, detrás de una iglesia románica tan imponente como la Horta? ¿Cómo es posible? Pues por lo mismo, porque era la luz. O sea, no se trataba de hacer una torre de ladrillo al lado de una iglesia, no, se trataba de cambiar la noche por el día.
Claro, pero la maravilla de este relativismo es que hoy sería absolutamente imposible y garrafal autorizar algo así, pero precisamente esa circunstancia le da a la aorta un carácter único. Es ese sinsentido, ¿verdad?
Ya, pero bueno, eso pasa siempre. Dice, no podemos intervenir en el patrimonio. Ahora hay un exceso, digamos, de precaución en las intervenciones del patrimonio, y yo comparto esa precaución, porque como somos tantos los que intervenimos, es bueno que haya una disciplina y un rigor que evite las posibilidades de que se haga mal, ¿no? Bien, pero dicho eso, con ese mismo rigor, difícilmente se hubiera hecho la ciudad que tenemos. Porque si ahora mismo miramos, que vemos desde el puente, mirador extraordinario, dicho sea de paso, ¿no?, entre otras de sus virtudes, vemos la catedral, pues vemos que la torre de la cúpula gallonada, ¿no?, está al lado de la Torre del Salvador, ¿no?, y que ahora mismo es un conjunto indiscutible, o sea, nos parece una parte importante del orgullo de esta ciudad. ¿Qué pasaría si ahora, 100 años después de construirse la cúpula, alguien decidiera construir una torre más alta que la cúpula y absolutamente distinta desde el punto de vista formal y compositivo? Pues que a lo mejor no lo dejaban, ¿no?, y con eso nos perderíamos esta posibilidad, ¿no? ¿Eso sería una aberración urbanística, ese volumen, dicho sea entre comillas? Probablemente.
O sea, pero dentro de 200 años se valoraría como algo único.
Claro, como lo estamos valorando ahora, ¿no? O sea, entonces, esa visión también relativa, ¿no?, como tú dices, de lo que va a pasar, es muy difícil, ¿eh? En el presente es muy difícil analizar el futuro.
Pero sin saber, que nosotros somos más libres que gente como tú, es decir, sin saber. A mí, como zamorano de adopción, ver esta perspectiva desde el centro del puente de piedra. Yo esta foto, no sé, la habré sacado 200 veces, la misma foto. Y luego siento la necesidad de coger, dar la vuelta, ir hasta el puente de los poetas y hacer la foto desde allí. Y hacer una panorámica. Es decir, esto es. Luego ves las aceñas. El mundo es muy bonito, pero Zamora tiene algo que...
No, Zamora es una ciudad especialísima. Esta síntesis de racionalidad y de belleza, ¿no?, que se produce en esta misma visión que estamos tú y yo ahora percibiendo de aquí, ¿no? Por una parte, la roca, ¿no?, el lugar alto desde el que todo se divisa y los más antiguos, ¿no?, 12 siglos antes de Jesucristo probablemente, eligen como asentamiento esa plataforma, ¿no?, esa gran cuña de para asentar allí sus reales, ¿no? Y lo asientan porque están altos, porque se defienden y porque tienen este río maravilloso que les permite vivir, ¿no? Y una vega en la confluencia del Valderado y del Duero, un poquito más abajo, que genera unas huertas maravillosas de las que todavía disfrutamos, con unas lechugas y unos tomates y unos productos que son maravillosos, que es verdad, ¿no?, que forman parte también de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio histórico. Hay que pensar que esas tierras están generando los mismos tomates que se tomaban en el siglo XII, ¿eh? O sea, que hay veces que vemos que en el siglo XII solo son piedras, ¿no? En el siglo XII es todo, o sea, digo, en el siglo XII, en la antigüedad, en términos generales, es todo. La elección de este lugar y lo que este lugar le proporciona al ser humano en este entorno es una cuestión que no es trivial, o sea, por eso cuando pensamos en proteger, hay que pensar en proteger todo, ¿no? En proteger todo, también proteger las huertas. No podemos llenar las huertas de lo que no deben, ¿no?
La propia descripción es inagotable, porque aquí, si quieres hacer algo literario, podrías hacer una película que se titulase Entre aceñas. Y luego ya, hablar de la palabra aceña es pensar en nuestros antepasados.
Siempre.
Imaginártelos cargando con los sacos de trigo. Es que tiene, ver ahí convento de San Francisco, ver ahí San Cipriano, ver la vinícola. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay aquí.
No, esta ciudad ha tenido dos cosas que se compensan. Por una parte, ha tenido la buenísima suerte de que los antiguos eligieran este emplazamiento asombroso, ¿no?, que es que después, a lo largo del tiempo, se fueran generando construcciones que iban dando lugar a este conjunto también asombroso o más asombroso, ¿no? Que la forma de la ciudad no permitiera el crecimiento nada más que en una dirección. El río impide el crecimiento hacia el mediodía, hacia este lado, como lo estamos percibiendo aquí. No se puede no, la ciudad no puede crecer hacia allí, o sea, solo a través de las pueblas de Olivares y las pueblas bajas, ¿no? Pero la ciudad alta no crece hacia allí, ¿no? Y tampoco puede crecer hacia el norte, ¿no? Nada más puede crecer hacia el este, hacia el naciente, ¿no?
Bueno, pues una auténtica maravilla poder charlar con Paco Somoza en medio del Puente de Piedra. Es la segunda pieza que ponemos, vamos a poner unas cuantas más, porque yo creo que merece la pena y es como dar un paseo y tendríamos que ampliarlo, desde luego. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.